Bueno, pues como cada viernes, junto con los lunes, abrimos ventana internacional y es que hoy nos acercaremos a la actualidad de Burkina Faso y lo haremos de la mano de Aaron Serwo, parte de la Asociación de Burkineses de Barcelona y activista antirracista. Egunon, Harun, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues es que ricasco, gracias por haber sacado este tiempo para estar en las ondas de Alabedi, la organización Asti Irratia, y para acercarnos a la realidad de Burkina Faso. Y es que el pasado 23 de enero, parte del ejército se amotinaba en Burkina Faso y bueno, desembocaba en un golpe de Estado que destituía al presidente, disolvía el gobierno y la Asamblea Nacional, así como dejaba sin valor la Constitución. Y es que los militares, parte del golpe de Estado, que se presentaban como el Movimiento Patriótico de Salvaguardia y Restauración, pues leían en las siguientes horas dos comunicados en la televisión pública burkinesa. ¿Cómo se llega hasta este momento, Harun? Y bueno, corrígeme si algo de lo que he dicho no es así, por favor.
Vale, primero agradecer la invitación y visibilizar la situación que Burkina está pasando ahora mismo. Voy a poner un poco dentro del contexto pre-golpe de Estado. Es decir,
Perfecto.
Burkina está pasando una situación de ataques terroristas y también había, eso generó un, digamos, una situación económica precaria, ya que la actividad económica estaba ahogada, y lo cual la población también, bueno, es decir, por la seguridad de la población, había, que a día de hoy hay como 1,5 millón de desplazados internos, y eso pues ha generado un poco una tensión popular y una interpelación a que se haga algo. Que se haga algo, sea como sea, pero que se haga algo. Claro, lo que se pedía al gobierno era, bueno, que dar más medios a al ejército, a asegurar la zona donde había esa inseguridad, porque Burkina ha pasado de 2015 al día de hoy a perder el 60% de su territorio.
Sí, es que en ese sentido, ¿no? Bueno, pues personas desplazadas, ¿no? Asesinatos también de muchas personas. Y como mencionabas, la pérdida del territorio, que bueno, pues desde aquí también, claro, nos pilla muy lejos y a veces solo nos acercamos a la realidad de allí cuando saltan los medios, ¿no? Pues en casos como estos y quizás
Exacto.
en
Y
otros
también.
momentos no tenemos información al respecto y es la pérdida del territorio, es zona rural, ¿no?
Sí, de zona rural hay más de 3.000 escuelas cerradas. Más de 3.000 escuelas cerradas. Esas consecuencias no solo consecuencias inmediatas, pero de muchos años para poder recuperar. Hablamos de la educación de los niños y de las niñas. Entonces, añadiendo a eso, también hay un factor importante que hay que tener en cuenta, que es la presencia del ejército francés en la zona. Eso no solo es una cuestión de Burkina Faso, sino de todos los países que están en la zona, que están en contra de la presencia del ejército, porque se ha visto que no hay un resultado positivo, por lo cual se cuestiona la presencia real del ejército francés en la zona del Sahel.
Claro. Perdón, sí, sí, sigue, sí. Sí,
Ana, y además de eso, claro, el golpe de Estado de Burkina Faso también viene, es como un efecto dominó que viene de lo que ha pasado en Mali,
uh-huh.
y que han visto que el gobierno de Burkina Faso no está apoyando a Mali, viendo que el pueblo de Mali está reclamando unas políticas, unos cambios. En cambio, la CDAO, que es la comunidad de África del Oeste, sí, sancionó a Mali, pero el gobierno de Burkina Faso ha sido incapaz de apoyar. Había una evidencia que el pueblo de Burkina Faso está con el pueblo de Mali.
Sí.
Y el golpe de Estado entra en esa línea de reivindicaciones. Por esto, cuando yo no estoy apoyando el golpe de Estado, pero era una cosa que se veía venir,
uh-huh.
a raíz de todo eso.
Uh-huh. Sí, es que, bueno, mencionabas un poco también, ¿no?, las exigencias que realizaban con este golpe de Estado, y luego también, bueno, pues leíamos que mucha gente salía a apoyarlo, ¿no? ¿Cómo, pues, por parte de la población, qué reacciones ha habido, teniendo en cuenta también, pues, ese contexto al que nos acercabas, ¿no?
Vale, la población, como le he mencionado antes, la población estaba ahogada por la que vivía en el país, la preocupación, es decir, lo que busca es su seguridad. Eso es lo primordial. Entonces, el golpe de Estado, sea militares o el presidente hubiera dimitido, es decir, apoyarían cualquier acción que venga a dar una seguridad a la población. Entonces, ahora mismo hay como la esperanza de decir que las cosas van a cambiar, pero estamos, es pronto hacer una valoración.
Claro, claro.
Entonces, la valoración no podemos valorar en términos de que las cosas de aquí 6 meses vamos a salir de esa situación, sino al menos la situación del presidente, es decir, el gobierno del presidente Roch Marc Christian, que ha demostrado que en 6 años no ha podido llegar, digamos, a las expectativas que se esperaba de este gobierno. Ahora es como un momento de esperanza para el pueblo. Momento de esperanza, también hay inquietudes de saber, vale, tenemos que volver al orden constitucional. ¿Cómo lo haremos? ¿Cuándo lo haremos? Esos pasos todavía se está trabajando. Esos días ha habido muchos movimientos, consultaciones con partidos políticos, con militares, con movimientos sociales, con sindicatos. Todo esto, estas informaciones, de aquí 6 meses sabremos cómo vamos. Burkina Faso está suspendido de las instituciones regionales, pero todavía hay un proceso que hacer, es decir, vale, consultaciones, pero la voluntad, eso depende de la voluntad del actual gobierno que hay, no llamaré gobierno, pero del actual jefe de Estado,
uh-huh.
y a partir de ahí, y mientras sume todas las fuerzas activas que hay, yo creo que de aquí unos meses se puede dibujar una hoja de ruta.
Bueno, pues estaremos también al tanto, intentaremos estar al tanto, ¿no?, de cómo se va desarrollando todo esto. También, bueno, como decíamos antes, pues desgraciadamente también dependemos, ¿no?, de esos grandes medios que son quienes quienes sacan las noticias en torno a ello. Aunque bueno, ya tenemos también ese contacto contigo, ¿no? Que seguramente pues te lleguen otras noticias más directas y no tan dependientes, ¿no? De ese mercado periodístico. Mencionabas, bueno, también volviendo al tema del yihadismo, ¿no? Que también es central en todo esto, ¿no? Y que desde 2015 hacía que la situación de la población se encrudeciera muchísimo. También cómo se, bueno, mencionabas, ¿no? La falta de, o la inacción, ¿no? Frente a ello, también leíamos que el año pasado se creaba, bueno, como un plan de reclutamiento de población voluntaria para, bueno, para luchar contra el yihadismo. Claro, con todas sus consecuencias, ¿no?
Sí, vale. Primero, también la pregunta me lleva a digamos, las causas del judaísmo en la región del Sahel. Todo empieza después del bombardeo de Libia. Después del bombardeo de Libia, que hay grupos que armamentos, es decir, material, tecnología nueva, cuando la OTAN con sus aliados bombardean a Libia, después de derrotar a Gaddafi, todas esas armas han pasado a mano de grupos que están ahora reinando en el Sahel. Entonces, claro, los ejércitos no están preparados, no tienen los materiales, no tienen armas para afrontar a esos grupos. Y además de eso, los efectivos militares no han pensado que necesitarían tantos efectivos para combatir este mal que están viviendo, ¿no? Entonces, claro, eso le lleva a contar con poblaciones con civiles para poder ayudar, porque además de poder ayudar en efectivo, son los que saben más o menos quién es el pueblo, quién se mueve los caminos, dónde está la... Entonces, el hecho de contar con civiles viene primero que no tienen bastante efectivo. Segundo, que el conocimiento del terreno también es que los civiles de esa zona conocen mejor el terreno que un militar que venga de otra zona. Pero, ¿qué pasa? Esos civiles, estamos exponiendo también a esos civiles porque es un contexto que no sabe, que está sin guerra, pero no, el enemigo no sabes quién es. Entonces, estamos dejando a esos civiles también a mano de los terroristas. ¿Dónde está? Porque ha habido represalia contra cuando ya como para sembrar el miedo a un pueblo, lo que hacen es la cara visible del pueblo que van a atacar. Entonces, cuando saben ya que tú estás colaborando con las fuerzas de seguridad, lo que hacen es eliminarte. Entonces, todos los civiles que quieren colaborar ya tienen miedo de colaborar con las fuerzas de seguridad. Y la falta de material es una de las causas también, la falta de armas, la falta de todo eso es, como te he dicho, hay convenio con Francia que no permite a los países, sobre todo que fueron colonias francesas, de comprar armamento. Entonces, cuando la población, en el caso de Burkina Faso, se ha publicado esos tratados que tenemos con Francia, se ha publicado, entonces la juventud, cuando la gente que tiene acceso al internet ha visto todo eso tratado, lo que supone para Burkina Faso, ya se ha, eso ha generado una indignación nacional. Lo mismo pasa con Mali, por eso digo que hay un efecto dominó, y tienen cosas en común esos tres países, Mali, Guinea Conakry y Burkina Faso.
Y sí, mencionabas, ¿no?, esa, también la implicación del Estado francés y del ejército francés concretamente. Y ahora mismo, ¿cuál es la postura que ha tomado el Estado francés? O que, ¿no? Supongo que, bueno, ahora es un momento, ¿no?, pues me he vuelto de lo habitual, pero que esa ofensiva yihadista seguirá estando ahí. ¿Y qué respuestas ha tenido o está teniendo el Estado francés?
Vale, el Estado francés condenó el golpe de Estado por parte de su presidente Macron, evidentemente. Pero más allá de eso, no ha habido movimientos así. Están más centrados en el caso de Mali, que ha estado el embajador de Francia en Mali. Están más centrados en eso. Con Burkina Faso, yo creo que están observando los diferentes movimientos, las consultaciones que habrán esos días. Y luego, como le he dicho antes, es difícil pronunciarse porque están en fase de consultaciones, pero que Francia se está reservando respecto a Burkina Faso. Y desde la condena no se ha visto otros movimientos. Es verdad que la población está también pendiente de eso, ¿no? Que Francia diga algo y para salir, porque le van a liar. Ya antes del golpe de Estado ha habido un incidente importante cuando una colonia del ejército francés quería cruzar Burkina Faso para ir a Níger. Pararon el ejército, dijeron que no podéis pasar por aquí. Es decir, que la gente está en contra, la mayoría, no digo todo, la mayoría de la población está en contra de la presencia de Francia en la zona.
Claro, por ese, ¿no?, por esa continuación, ¿no?, del colonialismo.
Sí, del colonialismo, es que lo vemos como un colonialismo, porque, claro, 10 años en la zona, 10 años en la zona, no puede ser justificada como venir a asegurar la zona si seguimos con ataques y perpetua y perdemos territorio. La inacción de la Francia de Francia, no se justifica, no sé cómo justificarlo. Yo creo que hay, más allá de la seguridad, hay intereses económicos por parte del Estado francés. Intereses económicos. Intereses económicos y, claro, nos damos cuenta que el interés no es para defender los territorios de esos países. Y si sigue así, en pocos meses han sido tres golpes de Estado en la zona. Si eso sigue así, temo que habrá más.
Sí, es que también, siguiendo un poco por el colonialismo, la lucha contra el colonialismo también, bueno, una gran figura de Burkina Faso fue Thomas Sankara, ¿no? Y justo en otoño del año pasado, ¿no?, en octubre de 2021, comenzaba el juicio para esclarecer la responsabilidad de su asesinato. ¿no? Y ahora, esta misma semana, ¿no? Si no me equivoco, también pues se aplazaba indefinidamente este
Exacto,
juicio.
exacto. Ahí sí que tenemos también el temor de que el golpe de Estado frene un proceso judicial de lo que llevamos 37 años esperando. Es decir, Tomás Sankara siempre ha sido una figura, no solo en Burkina Faso, pero sigue siendo una figura internacional. Es decir, el juicio de Tomás Sankara, llevamos años esperando eso. Entonces, cuando ese juicio empezó, dijimos, es una victoria, ¿no? Pero ahora que se aplace este juicio, claro, estamos esperando, estamos mirando por eso. Siempre digo que hay muchas cosas pendientes y en los próximos meses se podría aclarar, podría pronunciarme de decir, vale, eso, esto, eso. Pero de momento es pronto y la justicia no funciona. La justicia no funciona. Me da igual quién esté en el poder. La justicia tiene que seguir funcionando. Y el juicio de Tomás Sankara es de interés nacional y internacional. Y tiene que seguir porque Tomás Sankara es, como le he dicho, es una figura que ha denunciado el colonialismo, que ha denunciado el neocolonialismo, el capitalismo, ha defendido valores como el feminismo, ha defendido valores como consumir productos locales, como ahora mismo en Europa, es como el comercio de proximidad. Vete a comprar al vecino que está justo al lado, en vez de comprar por Amazon, por las multinacionales. Entonces, Sankara defendía valores, ha defendido, por ejemplo, temas ambientales. Entonces, no es. Es para la juventud, para nosotros, Tomás Sankara es una figura que ha defendido valores que nos representa. Ha defendido la escolaridad, una de las cosas que a mí me encanta de Tomás Sankara, es decir, va a especificar al menos esta parte, ¿no? De decir, vale, en Burkina Faso antes se priorizaba a enviar a los chicos a las escuelas. En cambio, las chicas, las niñas, dejamos en casa para ayudar a la madre en faena, en la el trabajo, bueno, es decir, la tarea cotidiana. ¿Qué ha hecho? Justificando que no tenían dinero para mandar a todos los hijos a la escuela. Tomás Sankara, ¿qué ha dicho? Ha dicho, vale, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, que las niñas vayan a la escuela de forma gratuita. Los niños hay que pagar para mandar a los niños, pero no, ya no justifica por qué no puedes enviar a tu hija a la escuela. Entonces, son cosas que hoy en día, cuando revisamos un poco toda la política de Sankara y todos los discursos que ha hecho, es una figura, es una persona que motiva a la juventud africana, a la juventud de Burkina Faso, y estamos allí, incluso el levantamiento popular que ha habido en 2014 contra Blaise Compaoré ha sido gracias a la figura de Tomás Sankara.
Sí, también que bueno, esto también leíamos que Blaise Compaoré también era liberado estos días, ¿no? Y que está bueno, está también juzgado, está dentro de ese proceso, ¿no? Por el asesinato de Tomás Sankara.
Sí, Blaise Compaoré se ha implicado, por ejemplo, mira, el caso de Blaise Compaoré, no sé si sabes que después del levantamiento popular donde huyó a Costa de Marfil, lo dieron la nacionalidad de José de Marfil. Y como dentro de la constitución marfileña no se puede extraditar a un ciudadano de Costa de Marfil hacia Burkina Faso. Blaise Compaoré, si tuviera en ese juicio, tiene mucho que decir, tiene mucho que perder. Sabemos que la persona, es decir, que no sé si es el comunitario, ¿cómo se llama? No sé si es la persona que la mano que dio, digamos, el golpe de Estado, o es un golpe de Estado organizado de forma internacional. Pero es importante, era importante la presencia de Blaise Compaoré en ese juicio. Entonces, el golpe de Estado actual, yo diría, no temo que el juicio siga, porque los que han hecho el golpe de Estado han sido los mismos que defendieron el pueblo cuando la Guardia Pretoriana se levantó durante la transición, hizo la vuelta de Blaise Compaoré, son los mismos que defendieron, que apoyaron al pueblo para decir, no, aquí la transición tiene que seguir para que se organicen elecciones.
De acuerdo.
Entonces, yo no veo que vayan a frenar ese proceso. No tienen interés. Además, el pueblo estará atento a todos los movimientos que hagan esos meses.
Bueno, pues también desde aquí esperamos, ¿no? que ese proceso siga, ¿no? Y que se esclarezca, ¿no? Esta cuestión, ya que como decías, ¿no? Pues fue una figura importante de Burkina Faso, pero también un referente a nivel internacional, ¿no?
Claro. Sí.
Y como bueno, se nos va acabando el tiempo, Juan, pero para terminar, bueno, pues últimamente en las corresponsalías también hay un tema pues que solemos preguntar en torno a ello, que supongo que ahora mismo, pues bueno, ahora mismo, ¿no? Desde que empezó será algo secundario, pero que encima es algo añadido a la situación, y hablo del tema de la COVID-19 y la pandemia y demás. No sé cómo ha sido y cómo está siendo ahora mismo.
Vale, la situación, es decir, la prioridad actual de Burkina Faso es la seguridad y la situación económica. Es decir, la pandemia afectó Burkina Faso también, porque se han cerrado fronteras durante los momentos de confinamiento, pero que la preocupación de la población sigue siendo el tema seguridad y económica. Económica, pero también ha habido un momento de indignación del gobierno de Rochmark Christian Kabore por el tema de corrupción. Cuando un pueblo lo está pasando mal y que se ve que el gobierno está dilapidando, está gastando dinero en cosas que no son de primera necesidad, eso también ha aumentado un poco la frustración de la población. El tema de la corrupción ha sido también algo que ha afectado no solo el tema seguridad, pero la corrupción también hay que mencionarlo, que se ha denunciado, se ha visibilizado un poco cómo estaba la corrupción en Burkina Faso, y una de las cosas que es el presidente actual tiene que hacer es luchar contra eso. Luchar contra eso, dar la confianza a la población de cara a la administración.
Bueno, pues muchos frentes abiertos, como decías, pues intentaremos seguir la actualidad y cómo se va desarrollando todo ello. Esperemos que sea de manera positiva. Y bueno, no sé si antes de terminar quieres comentar algo más, Harun, o si no.
Sí, primero agradecer esta oportunidad de poder compartir la actualidad de Burkina Faso, que muchas veces no se visibiliza lo que está pasando por ahí. Y decir que, bueno, encantado y que si seguimos aquí en contacto y que cualquier cosa. Que bueno, que sepa de cara a los próximos meses, pues compartirlo.
Perfecto, pues muchísimas gracias a ti también, Jaron Sergio, parte de la Asociación de Burkineses de Barcelona y activista antirracista, como decíamos al principio, por sacar este tiempo y por acercarnos a la realidad de Burkina Faso. Y claro, seguiremos en contacto. Mil esker, gracias.
Gracias.